los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y por supuesto lo último del deporte a nivel mundial. Hoy estaremos con ustedes, un equipo reducido pero con mucho placer les vamos a llevar especialmente a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella las informaciones de lo que más le gusta, sobre todo boxeo, baloncesto, béisbol, ¿por qué no fútbol, soccer y fútbol americano, señores? Ayer se tocó el tema del fútbol americano, pero hoy lo vamos a ampliar con Chambi y también con muchas noticias de baloncesto. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes al menos en los próximos 56 minutos como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido, el muchachito ahí de la parte central de Cuba. Estuve hablando hace unos minutos con él y él está muy preocupado por su familia, sus amistades en toda Cuba, pero especialmente en la zona central, donde lamentablemente parece que va a entrar por hoy por sí en juegos este huracán. Quizás ya mañana sábado por la noche, amanecer domingo. Y bueno, estaremos compartiendo con ustedes el Chambi y por acá, bueno, Edemio y Pepito se tomó el día libre, al igual que el Olímpico. Así que buenas noches, Chambi.
Muy buenas noches, Edemio, que se cuenta. Aquí tú sabes muy que bien. Pepe y Rafael están aquí en espíritu.
Están sí, en espíritu. Sí. No, Pepito me dijo que nos vas a escuchar y el Olímpico también. Dice que no se quería perder el programa de hoy viernes. Un fin de semana un poco triste, Chambi, no en cuanto al deporte se refiere, ¿no?, sino la noticia del coronavirus, que sigue aumentando los casos en Estados Unidos, en la Florida, en todo el mundo, sino por este huracán ETA que azotó primero a parte de Centroamérica, Nicaragua, sobre todo en la parte norte, también a Honduras. Belice cogió sus cosas, al igual que Guatemala y El Salvador, que está más al sur, pero hasta ahí llegó mucha lluvia, muchos deslaves en todas esas montañas que hay en Centroamérica. Y lamentablemente nadie se imaginó, yo pensé que iba a ir rumbo oeste, o sea, atravesar, coger México, pero debido a la situación de los aires, de los frentes fríos que vienen, está enviando este huracán a la parte central de Cuba, que Dios quiere que desaparezca, pero todo parece indicar de que ya, bueno, ya está lloviendo en toda Cuba, desde oriente hasta occidente, y vamos a tener mucha lluvia, muchas inundaciones, incluyendo, por supuesto, en los próximos 4 días, estamos hablando de viernes por la noche, sábado, domingo, lunes y las primeras horas del martes próximo de este huracán, que también vamos a recibir lluvias, sobre todo por acá, inundaciones y un poco de viento aparentemente. Pero Chambi, ya después de esta información meteorológica, ¿qué te parece? Ya nos vamos al deporte nacional.
Edemio, yo tengo también una noticia triste, que falleció aquí en Miami y tú lo conociste, Marcos Rodríguez, que fue el primer coach cubano de high school, y también de la universidad. Es más, yo me acuerdo cuando Radio Martí, Televisión Martí fueron allá a su inauguración cuando cochó en FIU. Sí. Desafortunadamente el miércoles falleció de un aneurismo en el cerebro y falleció a la edad de 68 años, un hombre bastante
joven, 68 años joven.
Y sí. Pero ganó más de 900 partidos de baloncesto. Y como te digo, tú fue el primer cubano en hacerlo en high school y en hacerlo en las universidades. Así que, y hay muchos muchachos que están hoy en día en las universidades, como Frank Martin, que está en South Carolina, fueron pupilos de él. le dio mucha, mucha, mucha oportunidad al baloncesto entre los hispanoamericanos,
sí,
aquí en Miami. Así que
yo recuerdo que era muy querido aquí, incluso tuve la oportunidad de verlo en una ocasión, no sé si tú te recuerdas los premios que entregaba Rolly Martin.
¿Cómo que no?
Ahí yo entrevisté precisamente a Rodríguez hace muchos años, que en paz descanse, nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amistades, y bueno, recordar siempre esta gran trayectoria, ¿no?
Claro.
Y bueno, me recuerdo, sí, fue como el 2002, 2003, aquellos premios de Rolly Martin.
Estaba él en FIU, estaba en la Universidad de Florida International, pero bueno, el mundo continúa y muchas cosas.
Claro.
En la pelota, como tú dices, en la pelota, en el boxeo, en todo.
Hoy te tengo una buena noticia, hoy te vas a dar banquete tú solo hablando de fútbol americano. Carrillo le encanta el fútbol americano.
Hoy tenemos tremendo juego y hablaremos de eso después.
Sí, sí.
Hablaremos de eso después.
Y te vas a dar banquete también hablando del baloncesto, porque siempre hay noticias. Estuve hablando hoy temprano con un amigo mío de Tampa y me decía de que en Miami quizás muy pronto haya tremenda fiesta. Yo dije, ¿y eso por qué?
Sí,
dice, no, sí. Antetokounmpo.
Sí, vamos a ver qué es lo que quieren ellos, porque efectivamente Antetokounmpo, pero bueno, eso ¿con qué
sí,
vamos a empezar?
Vamos a empezar con
la pelota. La pelota, que hay mucho, 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 mucho.
Claro.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Chambi, últimamente se han entregado muchos premios, varios cubanos han sido merecedores de ellos, pero también hay un gran grupo que están en la agencia libre. También está la situación del regreso de Alex Cora. Una decisión, dicen muchos, que fue realmente muy acertada por parte de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, el dueño ahí también fue dueño mayoritario del equipo de los Marlins de la Florida cuando estaban en el Dolphin Stadium. Y después de cumplir esta suspensión, muchos decían de que sí, que quizás iba a continuar con el equipo del Boston. Otros decían lo contrario, que iba a dirigir a Puerto Rico cuando cumpliera su sanción de un año, que iba a dirigir al equipo nacional de Puerto Rico, que iba a dirigir en la Liga de Puerto Rico, que iba a dirigir en Liga Menor, pero nadie estaba seguro de su regreso al equipo de los Medias Rojas de Boston. ¿Qué te parece eso, Chambi?
Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Es más, yo soy uno de esos. Yo no me lo imaginé. Y te voy a decir, cuando menos pensé que regresaba, y era cuando le dieron un año le dieron un contrato de 2 años a Ron Ronicky, que fue quien lo sustituyó a él el año pasado. Por lo tanto, yo dije, bueno, claro que eso no significa nada, porque sabes que le dan a los managers, le dan 4 años, 3 años, 5 años,
sí,
y los votan cuando le dan la gana, y bueno, allá va eso. Ese dinero no cuenta en el tope salarial, es una cosa, y vamos a ser sinceros, los managers no ganan tanto en cuando se refiere a dinero, porque el dinero gordo viene entre los peloteros. Ahora bien, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, y entonces ahora todo el mundo, que no quede duda que esto fue una firma del dueño de Boston. El dueño de Boston,
John Henry.
Recordemos que John Henry mandó aviones a Puerto Rico cuando el huracán María.
Sí.
Y ha sido muy bueno, y además lo trajo de Houston. Él siempre ha creído mucho en Alex Cora. O sea, que esto es una decisión de él. Ahora bien, Alex Cora en aquel momento presentaba un tremendo equipazo, porque no le vamos a quitar mérito de que lo llevó a ganar la Serie Mundial.
Sí,
pero aquel equipo tenía Betts. Este equipo, Edemio, probablemente se vaya a ver Jackie Bradley, ¿ok?
Sí, yo creo que sí se va.
Se vaya. Y entonces el otro problema grande, 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 grande de este equipo, ¿dónde están los lanzadores del equipo de Boston?
Porque se ha quedado que... sin, sin nadie, prácticamente.
Se han quedado sin nadie. Entonces, o sea, que ahora el Cora tiene una
disyuntiva grande, como lo
bastante
competitivo en el este. Sí. Sí, mira, yo creo que sí.
Ayer estábamos hablando de un pelotero que puede ser que lo veamos este año de arriba, y es Runey Castillo.
No, lo que pasa con Runey, que ya terminó su contrato con los Medias Rojas de Boston.
Era este año que se le vencía.
Se terminó ahora en el 20, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero le pueden hacer una invitación al campo de entrenamiento, un salario mínimo, 500,000 dólares, porque básicamente cuando comenzó Runey, se iniciaba con el Boston, precisamente el pelotero que tú hablaste hace unos minutos, ¿no? Jackie Bradley le llevó al cubano Runey Castillo Lavileño la parte ofensiva y también la defensiva en el jardín central, en el jardín derecho, y básicamente por situaciones de dinero, que no querían pagar tanto por la situación del tope salarial del equipo de Boston, entonces lo enviaron a Liga Menor y ahí se ahorraron como 14 millones de dólares. Y en esa época Bradley Jr. lo que ganaba era como 2 millones y pico, estamos hablando ya como hace como 5 años. Pero si este señor Jackie decide irse del Boston, o sea, no le dan lo que él quiere, y no creo que se lo den, quizás tenga suerte ya sin contrato, sin los millones, Runey Castillo, y lo invita al campo de entrenamiento, porque indudablemente que no es un pelotero de 5 herramientas ni de 4, pero un pelotero que puede hacer su trabajo en grandes ligas. Es bueno la defensa, bueno los jardines, a la ofensiva hace su trabajo, un pelotero que si juega por ejemplo 120, 130 partidos es de 12, 15 jonrones, no es nada del otro mundo, pero puede hacer su trabajo ahí y al menos colarse en el equipo del Boston ahora que no tiene trabajo. Y le pasa lo mismo a Yamani Tomás, pero bueno, ayer hablamos de la situación de Yamani, del propio Runey, de Yasiel Puig, de Céspedes, que quizás si no lo contratan para la próxima temporada, bueno, no tendrán otra opción que irse a jugar al béisbol de Japón. Ya muchos lo han hecho y han triunfado, están haciendo tremendo trabajo.
Yo creo que muchos... Mira, uno que yo veo yéndose, y yo creo que puede ganar buen dinero en Japón y puede triunfar en Japón, es Echeverría.
Sí.
Echeverría ha sido puesto en la lista de agentes libres por Atlanta. Y desafortunadamente no tuvo, pero dígame, 6 añitos, no, yo diría, ni se diría 4 años atrás, era uno de los mejores shortstop en las grandes ligas.
Sí, lo que pasa es que no recibió muchas oportunidades cuando estuvo en Tampa, después con los Yankees, uh-huh. Y con los Marlins no recibió últimamente muchas oportunidades.
Sí, yo creo que ese es un candidato perfecto para la Liga de Japón, porque ese muchacho sí es disciplinado, ese muchacho... ¿cómo se llama? No hemos oído ningún tipo de escándalo de él, y lo que va a hacer es su trabajo, y si lo ponen a jugar bien, y si no lo ponen a jugar bien también. Eso no.
Bueno, la última vez que yo hablé con Adeini fue hace como 4 años, 4 o 5 años, y me dijo que estaba muy feliz, que estaba sumamente contento porque había logrado traer a su papá y a su mamá de Santiago de Cuba y vivían con ellos, y bueno, dice, mira, mi mami todos los días me encanta el potaje, me encanta el frijol, casi todos los días me hace una potajada. Dice que no, que ese fue el complemento de él, la presencia aquí, no vivir ahora al lado de sus padres. Y esto fue hace como 4 años. Runey, creo que podría regresar al Boston. Yasmani no es mal pelotero, señores, lo que pasa es que no tuvo oportunidad. Recordar que el año pasado en Reno, en ese equipo de Triple A, conectó 4 jonrones en un partido, ¿te recuerdas?
Sí, ¿cómo que no?
Y llegó a conectar 30 y pico jonrones en Triple A.
Yo
creo que si él pone de su parte y se busca un preparador físico, a una persona que le ponga una dieta rigurosa, Yamani Tomás puede bajar, digamos, 15, 20 libras, porque por eso le dicen tanque, había engordado mucho al estilo de Iván Hernández. Parece que come mucho. Yo la última vez que lo entrevisté, hablé cosas de su familia y cosas esas que podemos abordar en otro momento, ¿no? Pero yo creo que él también tiene 30 años, todavía puede jugar en
mira, yo creo, yo lo que no entiendo, y a él lo voy a explicar, a pesar de que él no tiene base, ahora el el bateador designado es en las dos ligas. O sea, él tiene oportunidad de caer en algún team. Y bueno, y si eso es lo que le dan, cállate y hazlo.
Y no por mucho dinero, con $1,800,000 en un contrato de liga menor.
Darle una oportunidad. Óyeme, así, recordemos que así fue como regresó al béisbol Nelson Cruz. Y que Nelson Cruz estaba dopado. O sea,
y le están ahora dando 18 millones y creo que lo está rechazando.
Y lo está rechazando. Sí. Increíble. Otra cosa. Vimos que hoy entregaron, esta semana dieron los premios de los guantes de oro, pero hoy están dando, o sea, ayer dieron el platino.
Los guantes de plata.
El plata es que dentro de esos individuos escogen el mejor de los nueve de esos y se lo dan, y se lo dieron a quien los ganaron el año pasado, que fue Nolan Arenado. Y este muchacho Gordon, Alex Gordon, yo creo que Alex Gordon ya ahora se va para su casa, ya se retira, y no lo han ganado, y no lo han ganado. Este es el cuarto año consecutivo que se lleva ese guante. Algo insólito, sí. Sinceramente, yo te digo una cosa, yo no sé tú, a mí me encanta ver los juegos de Colorado, a pesar que son tarde, pero siempre los veo. Porque en algún momento, Arenado va a hacer algo espectacular. O sea, yo he visto hacer cosas a Arenado que nunca me imaginé que podían existir en la pelota. Y una vez, ya te voy a decir cuál es, una vez yo lo vi en un roletazo alto que él tuvo que saltar y desde el aire, sacó la pelota y tiró y sacó en primera base. O sea que eso es algo que él tiene que practicar, porque eso no es reflejo, eso no, eso tiene que practicarlo. Pero te demuestra la reacción que tiene mental, y segundo, el brazo. ¿Tú te imaginas que tú tires saltando? O sea, tiene que ser algo que tú o lo has practicado, aparte de tener las condiciones físicas, lo has practicado muchísimo. Y Alex Gordon ya este año se retira, pero Alex Gordon ha sido un gran fildeador. La verdad, sí, que un hombre callado, que ha tenido una carrera que probablemente pase, no creo que desapercibida por la parte defensiva, claro, pero es un tipo que la gente ni habla.
Bueno, Chambi, todo el mundo conoce que Cuba siempre ha aportado brillantes peloteros a las grandes ligas, tiene varios en el Salón de la Fama, también a muchos campeones mundiales de boxeo profesional, pero hasta los años, la década de los años 50, señores, Cuba lo que tenía en Liga Menor, sobre todo aquel equipo Sugar King, ¿no? Después muchos peloteros en grandes ligas. El Caribe básicamente no tenía nadie. No. Sin embargo, dominicanos, señores, en la República Dominicana, ayer hizo historia con la entrega de los guantes de plata. 8, una cifra altísima, 8 dominicanos ganaron el bate de plata. Bueno, ayer lo hizo también Pito Abreu, ¿no? El cubano, ¿no? Y de estos 8 fueron, bueno, José Ramírez, ayer lo mencionamos, Teóscar Hernández, Eloy Machado Jiménez, estaba también, bueno, Nelson Cruz y Machado, que aunque nació en Miami,
pero su madre y su padre son dominicanos.
Sí, 8 en total. El anterior récord era 7, que se logró en el 2004 cuando ganaron estos premios Tejada, Alfonso Soriano, Pujols, Manny Ramírez, el Papi Ortiz, Guerrero, que es Hall de la Fama, y Adrián Beltré. Aunque en una ocasión Dominicana tuvo 6 de los 9 premios entregados en la Liga Americana a los bates de plata, me refiero, ¿no?, a peloteros dominicanos. Esto fue en 2005 con la presencia ahí de Vladimir, de Papi, de Manny, de Ale Rodríguez, nació acá, pero bueno, es dominicano, de Alfonso Soriano y Miguel Tejada. O sea que Dominicana, señores, lo que ha hecho en las últimas 4 décadas en el béisbol de grandes ligas no ha sido fácil. En Asia tiene muchos peloteros, en Taiwán, en Corea del Sur y en Japón, y unos cuantos peloteros de República Dominicana. Y también dominicanos, que bueno, ya son un descarte de grandes ligas, muchos juegan en la Liga del Pacífico, y que se paga buen dinerito, y es una liga bastante extensa, y en la otra liga, ¿no?, que es la liga de verano. Pero yo creo que los dominicanos, lo que han hecho en grandes ligas, es un fenómeno. Chambi, te voy a dar unos cuantos minutos para que hables de la NBA, porque hay quizás mucha, veamos pronto.
Hay noticias en la NBA. Primero, vamos a comenzar por decir que, aunque creo que lo vimos ayer, que la liga va a comenzar el día 22 de diciembre. muy
bueno, antes de lo que estás diciendo, discúlpame, dame un chancecito. Vamos a la música del baloncesto y tienes buen tiempo.
Vamos, dale, ponle música. Chambi.
Estamos contigo, el Chambi.
Sí, en el mundo, en la cancha de baloncesto, señores, vemos que van a comenzar la temporada 2021, que debería haber comenzado a finales de octubre, pues va a comenzar el 22 de diciembre. Claramente, ustedes saben que terminó a finales de septiembre, pero ya va a comenzar el 22. Muy interesante, porque antes de las Navidades y el año nuevo, para que poder demostrar y enseñar todo ese talento con la cantidad de juegos que nos van a bombardear probablemente en la televisión. Recordemos que ya ellos dijeron que van a continuar con la burbuja. La burbuja le funcionó, pues seguirá siendo la burbuja. Edemio estaba hablando de que un amigo lo llamó y le dijo que la cosa estaba, que aquí en Miami íbamos a empezar a celebrar y que esto y lo otro. Porque... Y le voy a explicar por qué. Porque
el griego Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo está, es el hombre más codiciado. Este es el LeBron James de este año. Luce que va a poder venir aquí a Miami. Diferentemente en otras ocasiones donde Pat Riley ha tenido que hacer maravillas para traerlo, en este momento Miami puede traerlo en lo que es la parte del dinero sin ningún problema, sin un gran obstáculo. Ahora bien, ¿qué está pasando? El equipo de Milwaukee va a tener que ser recompensado, y el equipo de Milwaukee no va a ser recompensado en boberías, y ahí es donde vienen los equipos, y si yo te doy a fulano y te doy este y te doy el otro y el otro y el otro, pero Miami sí puede ofrecer. Recordemos que Miami Miami tiene muchos jugadores que lo pueden ofrecer. Miami inclusive se ha hablado de que, quién sabe, tal vez hasta el gran novato de este año, Tyler Hero, se pueda ir en ese cambio. Yo no creo que a no ser que sea la única opción, pero probablemente yo creo que él estará yendo por otro lugar. Equipos que están buscando a este señor, óigame, ustedes pónganle el nombre. Los Lakers lo quieren. No sé cómo los Lakers. Vaya, si los Lakers lo cogen, ya entonces sí rompan la liga y no vamos a hacer nada. Pero lo dudo. Yo no creo que lo pueden hacer. Un equipo que de buena primera ha salido con un gran entusiasmo al firmar a este muchacho, Antetokounmpo, es el equipo de Toronto. No sé, claro, tiene muchas cosas en su favor. Cuando él no es de este país, él vino de Grecia, por lo tanto, él mientras esté en la América y le estén pagando, y vamos a ser sinceros, la mayoría de sus juegos van a ser en Estados Unidos, los otros 41, o sea, bueno, pero el año que viene son 72, por lo tanto, 36 fueron en casa y 36 fueron aquí en Toronto. Se empataría con un gran equipo, porque el equipo de Toronto estuvo ahí. Ahora bien, cuando Antetokounmpo le enseñe South Beach y lo traigan aquí en febrero, en lugares que no tiene que hacerlo antes, pero cuando ahora lo traigan y vea que estamos a principios de diciembre y hay lugares donde está nevando y aquí hay sol y aquí hay playa y aquí hay vida nocturna y no, la verdad, yo creo que va a ser bastante atractivo para el griego. Y más importante, señores, el mejor vendedor del universo lo tenemos nosotros cuando se refiere a baloncesto, y es Pat Riley. Pat Riley saca los 9 o 10 anillos esos que él tiene, los pone en la mesa y le dice, mira, tú puedes ganarte uno de estos. Y yo voy a tener esto, y yo voy a tener lo otro. Y vamos a ser sinceros, Miami hizo una labor increíble, una labor premio que fue brutal. Nadie se imaginaba que Miami pasara del primer round. Primero, al principio, sí íbamos a hacer los playoffs. Después, sí pasamos la primera ronda. Después, sí podíamos ganarle a Boston.
Todos nos equivocamos con este.
Y después, no, con los Lakers, ya hemos una paliza de 4-0. No, señores, 4-2. Y estuvimos ahí pataleando hasta el último momento. Por lo tanto, va a estar interesante esto del poquito tiempo que queda, ¿eh? Porque ahora, si ya estamos hablando, que quedan básicamente 6 semanas antes que comience la temporada. Y para comenzar la temporada, Damien, hay que practicar por lo menos 2 semanas más. Lo que significa que yo te diría que ya para el 8 de diciembre tienen que estar en la burbuja los equipos más o menos concentrados para entonces el día 22 salir y darle un espectáculo al mundo entero. Interesantemente, sigue creciendo y va a seguir creciendo los extranjeros. Muchos extranjeros a los cuales se están mirando. Jugadores que han jugado en lugares como el Real Madrid, que tiene unas academias, como el mismo Grecia, y las ligas europeas son una liga pero muy 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 buena. Así que no sé, yo creo que esta va a estar interesante esta temporada, porque ya sí va a ser una temporada normal, porque de 82 a 72 no hay esa gran diferencia, y basados en una burbuja. Claro que una burbuja por 6 meses va a estar horrible. Yo no sé si ya para el final estos muchachos se estarán comiendo no las uñas, sino se estarán comiendo ya parte de la mano, porque estar en esa cuarentena por 4, 5, 6 meses va a ser violento, ¿verdad? Yo creo que
sí, una situación muy difícil.
Yo creo que va a ser una situación bastante, bastante, bastante difícil. Luce como que uno de los primeros muchachos que se va a llevar que van a estar seleccionados es el famoso LaMelo Ball. Y LaMelo Ball es hermano del muchacho que juega en New Orleans, Lonzo Ball. Pero no son famosos por ellos, son famosos por el papá, que es un arrebatado. Papá es amigo de Héctor Carrillo, y es un hombre que le ha dicho que él le puede ganar a Michael Jordan en un juego de uno contra uno sin ningún problema. Y es de los que dice que los hijos son mejores que LeBron James. Y dice tanto disparate, pero eso es bueno que lo diga, porque a la gente le encanta hablar, y él da bastante de qué hablar. O sea, ya no. Pero vamos hoy. Yo creo que sí, yo creo que volviendo a lo que fue la noticia de la NBA, yo creo que los Heat están sentados en una gran oportunidad de firmar a un individuo como Antetokounmpo, que, óigame, yo creo que Antetokounmpo aquí fue la diferencia de los dos juegos, eso que necesitábamos. ¿Tú no crees que hubiéramos ganado con Antetokounmpo el campeonato?
Yo creo que sí, que con Antetokounmpo, este equipo del Miami Heat, no solamente en la final, no, sino durante toda la postemporada, incluso la etapa regular. La situación preocupante es con Milwaukee, que mantuvo un tremendo equipo, tuvo el mejor récord este año, pero ahora se quedaría casi sin nadie. Y bueno, los imaguas y cubanoamericanos y Robin López. Después, si quieres, seguimos abordando el tema, porque está muy interesante la situación. Okay. Ya nos vamos a una pausa, señores, aquí en la mitad del programa Al Duro y Sin Guantes. Regresaremos en un par de minuticos con el deporte de los puños.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduris Fuentes con el deporte de los puños. A propósito, Richie Pérez, nuestro ingeniero de sonido, fanático al boxeo puertorriqueño, al boxeo profesional, me decía de que le llamó mucho la atención la situación, y ha sido una explosión en México, la situación del Canelo Álvarez. Se convirtió este viernes en agente libre, tras llegar a un acuerdo con Oscar de la Hoya, que es el presidente de la compañía Golden Boy Promotion. No se le puede hacer el mal a nadie, señores. Ya vimos a Tutico Zavala comenzar la carrera con el Canelo Álvarez hace más de 15 años. Trabajó intensamente con el Canelo, lo llevó, yo diría, a parte del estrellato. Logró romper el contrato de forma ilegal con Tutico Zavala. Ha estado envuelto en una situación legal en los últimos 4 o 5 años. Tutico ganó el caso, señores. Tiene un dinero depositado ahí en Las Vegas, en una compañía, una cuenta de fideicomiso, esperando ver, bueno, qué pasa. Y ahora rompe con el hombre que le quitó el boxeador a Tutico Zavala. Acaba de romper con el Canelo Chambi.
Sí, eso...
O sea, el Canelo acaba de romper contra la olla.
O sea, veíamos el eso lo veíamos venir, porque ya hacía como un año que venían comentarios saliendo de los dos campos. Al mismo tiempo, yo te voy a decir sincero, yo no sé cómo duraron tanto tiempo, porque como tú mencionaste ahora mismo, lo que le hicieron a Tutico, pero al mismo tiempo, Canelo con De La Hoya, oye, De La Hoya es básicamente un individuo que no tiene palabra. O sea, como hay un dicho que dice, se unió que el hambre y la necesidad, o el hambre y la gana de comer, ¿no?
Sí.
Y yo creo que en ellos dos esa fue lo que pasó. Yo y honestamente no creo que Canelo vaya a recibir el dinero que él pensaba que iba a recibir.
No, lo que pasa que la situación que está en la corte, ¿no? Es del Canelo contra la compañía Golden Boy, que es Oscar de la Hoya, y también de esta plataforma de streaming, ¿no? De televisión, de AZN. Por incumplimiento e interferencia de contrato. Además que Saúl firmó aquel contrato, ¿no? Que no sé, pero yo, eso a mí nunca me gustó, esa cifra tan grande de un canal de televisión que en esa época comenzaba, DAZN, casi 400 millones de dólares, 365 millones. Yo vi eso como que era realmente mucho
algo,
dinero. Y bueno, la compañía está, al ver la situación que ha pasado con la pandemia, que no esperaban... lo que siempre pensaron, ¿no? De recaudación de dinero, tener millones de suscriptores en la pelea del Canelo, no fue lo que esperaban. Entonces, bueno, aparentemente se quieren ir, pero van a tener que pagar algún dinero al Canelo, porque ese contrato había estado firmado.
Sí, correcto. Y ahí yo creo que eso va a ayudar a Tutico a recuperar el dinero, porque te va a decir, mira, esto me lo hicieron a mí. O sea, no sé, yo creo que eso, al final de cuentas a él le va a ayudar. Vimos a Canelo aquí por Miami, que estaba buscando a Emilio Estefan. No sé, Emilio
Estefan. Sabía eso hace poco.
Sí, hace poco estaba aquí. Yo no conozco a Emilio como un, ¿cómo se llama esto? Como un promotor de boxeo.
No. Conocemos pero, a Emilio de Gloria como inversionista cuando invirtieron dinero ahí con los Dolphins. Hace ya, no sé, hace como 9 o 10 años. Pero
del cual ya él salió, Emilio salió de eso.
Sí.
Pero Canelo todo estuvo aquí buscando, no sé, al mismo tiempo yo no creo que Emilio se iba a meter en esa bronca entre Canelo y De La Hoya. Lo que sí, ciertamente en esto De La Hoya pierde mucho. De La Hoya pierde mucho el hecho de que su reputación, la cual ya estaba bastante bastante baja, pues no se ayuda en este momento. No se ayuda, así que no sé, vamos a ver qué es lo que se surge ahora, de que sí, de que esto va a afectar, y luego cuándo boxeará el Canelo.
Bueno, el Canelo, la demanda que él interpuso, ¿no? Es de 180 millones de dólares, no solamente a DAZN, sino también a Golden Boy, ¿no? Se está planificando el regreso para el 19 de diciembre contra el campeón del peso supermediano, de la Federación Internacional, ¿no? Colec Plan, que está invicto, muchacho, uh-huh. Tiene 12 knockouts en 20 combates celebrados, nunca ha perdido. Y bueno, Plan pelea para la compañía boxística Premier Boxing Champion, que es una compañía que últimamente, en los últimos 3 o 4 años, ha estado ofreciendo a través de la televisión, incluso por ESPN, por Fox, carteleras bastante interesantes.
Y de gratis.
Así mismo.
Que es muy importante para el fanático, o sea, para el seguidor de los puños. Así que, y bueno, mañana tenemos a Gamboa.
Así mismo, Gamboa.
Puede ser su gran oportunidad.
Así mismo. Bueno, Gamboa, el ciclón de Guantánamo, estará combatiendo tan pronto como mañana en el sur de la Florida, en Hollywood, en un hotel que hay ahí en Hollywood. Pero va, como hemos hablado en estos días, Champion, una pelea sumamente difícil contra David Haney, un muchacho que solamente tiene 21 años. Va a cumplir 22 años en un par de semanas. Semana y pico, el 17 de este mes de noviembre, ¿no?
Sí, a él lo están trayendo como un escalón. Pero
sí, un escalón grande contra Gamboa, sí.
Le puede salir mal la jugada a Haney. O sea, no, tampoco es una victoria así rápida.
Sí.
Y mañana también para Sánchez, ¿no? Sánchez y
pero bueno, para terminar con este norteamericano, Hani, la última pelea fue hace exactamente un año. Sí. Aquella victoria que fue por decisión contra Alfredo Santiago. Y bueno, los otros cubanos que estarán combatiendo mañana sábado, 7 de noviembre, Luis Ortiz, el verdadero King Kong, que sus únicas dos derrotas fueron contra un mismo peleador, el estadounidense Deontay Wilder. La primera que estuvo ganando, esto fue en Brooklyn en el 2018, pero después perdió por nocaut. Y la segunda, la derrota ante Wilder en noviembre del año pasado. O sea que este va a ser el regreso del verdadero King Kong después de su derrota un año después ante Wilder. Yo creo que no va a tener ningún problema King Kong para ganar su pelea contra el mexicano Flores. Es un peleador que tira muchos golpes. Pero indudablemente que Ortiz, esa experiencia, esa pegada, esa fortaleza que tiene, debe terminar en cualquier round contra el mexicano. Nació en Estados Unidos, pero es de origen mexicano. No tiene más récord, 18 victorias con 2 derrotas y ganó 16 por la vía rápida.
Tú sabes que interesantemente, los peleadores mexicanos siempre estamos hablando de la fortaleza. O sea, que para noquearlo hay que ser difícil. Sin embargo, eso no aplica en los pesos de mediano hacia arriba. De los medianos hacia arriba, los mexicanos son noqueados bastante.
Sí, sí.
Es de los medianos hacia abajo, porque recordemos que Pipino Cueva fue noqueado por lo menos 2 o 3 veces y noqueado feo. Palomino, todos los boxeadores de peso completo mexicano usualmente han sido hombres que se han noqueado. Y en este, y ese peso que va, es un peso bastante grande, no es un peso cualquiera, pero bueno, eso es lo que yo creo que tenemos en boxeo este fin de semana.
No, y la presencia del guantanamero Fran Sánchez Faure, recordar que bueno, hace como 4 o 5 años le ganó por una pelea en un campeonato cubano a Arilandi Sabón, que hasta hace poco fue el mejor de Cuba, tanto en 91 kilogramos como más de 91 kilogramos. Este muchacho es bastante joven. Fran Sánchez tiene 28 años, lo cumplió recientemente en julio, 28 años. Tiene 11 nocaut en 15 peleas, nunca ha perdido, nunca ha empatado. Y va a una pelea sumamente fácil, yo diría contra Brian Howard, un muchacho americano que tiene 40 y va para 41 años y tiene el récord de 15 con 12 nocauts y 3 derrotas. Así que, además, siempre fue peso crucero y semipesado Howard. Un peso completo corto de 204, 205 libras. Sánchez le pasa lo mismo, él era el peso crucero, subió lo súper pesado y ha logrado pesar 218, 222, pero está por ahí más o menos entre 215 y 220. Yo vaticino también una victoria por cualquier vía para el guantanamero Fran Sánchez Faure. Este muchacho se le ve condiciones para ser campeón mundial en un par de años, digamos, para el 2022. Buscar un título continental, peleas importantes, peleas grandes y bueno, después pelear por un título mundial. ¿Qué te parece, Chambi, si nos vamos para el soccer, el balompié?
Adelante.
Bueno, señores, hoy me estaba recordando Richie, nuestro ingeniero de sonido, Richie Pérez, de que mañana Barcelona va a jugar contra Real Betis, me decía Richie, pero que no se confíen con el Betis, que puede pasar ahí algo inesperado. Y es verdad, Richie, no nos podemos sorprender si el Betis le gana al Barcelona. Pero bueno, hoy viernes se realizó un partido, el Celta Vigo empató un gol contra el Elche. Mañana 4 juegos. Más importante, bueno, Betis contra el Barcelona, Sevilla frente al Osasuna y el Atlético de Madrid que irá contra el Cádiz. Y el domingo el último partido comenzará a las 3 de la tarde, ¿no? Allá en España. O sea, aquí 3 de la tarde acá contra el Valencia. Un interesante partido. Bilbao frente al Valladolid y bueno, también otros 3 partidos más, pero el del Barcelona mañana será bien temprano. Carrillo, levántate temprano, ¿eh? Desayuna, te busca tu pastelito.
¿A qué hora es eso? ¿A qué hora es eso?
Tu café con leche. Va a comenzar 10 y 15 de la mañana el Barcelona contra el Real Betis por ESPN, así que lo puedes ver también. Hay 2 canales más de televisión que lo van a transmitir. Y el domingo, Carrillín, no te puedes perder tampoco a las 3 de la tarde de Madrid, el Real Madrid contra el Valencia. Y bueno, llegará el Betis con un nuevo entrenador, Pellegrini, con un viejo conocido de su guardia, ¿no? Joaquín Koeman, que es el director técnico del equipo de Barcelona, y algunos futbolistas, Chambi, que incluso ya pasaron en otras etapas por la formación de este equipo del Barcelona. Claudio Bravo está también, Bartra está Juan Miranda, que fue cedido precisamente por el equipo del Barcelona, está Montoya y también Sanabria, o sea que hay un grupito ahí que conoce al Barcelona, y pudiéramos esperar incluso una sorpresa. En cuanto a la tabla de posiciones, Chambi, Real Sociedad está en primer lugar con 17 puntos y Real Madrid está uno solo con 16, con 15 aparece Villarreal y el Atlético de Madrid que está con 14 compartiendo ahí esa posición con el Cádiz, el Granada y el Real Betis que tiene 12. Barcelona, señores, Barcelona en el puesto número 12 con 8 puntos, pero no es que tenga 8 puntos, Chambi, es que comparte con 8 puntos esa posición con el Alavés, el Eibar y el equipo del Valencia. ¿Qué te parece esto?
Esto está que la bolsa no zona, la bolsa no zona en Barcelona. Porque dice zona o no zona, la boda es buena. Yo creo que las cosas están ahí bastante. Pero me gustó cuando dijiste el Villarreal. Ese sí. Es un equipo que yo le tengo mucho. Yo no sigo el deporte, pero me encanta ese equipo, porque es un equipo que no se dedica más bien a crear jugadores. Ellos, sí. Lo mencioné anteriormente, ellos tienen un estadio bien bonito, donde inclusive el equipo de España cuando sale a practicar, muchas veces van ahí, le llaman el submarino amarillo, estadio en el submarino amarillo, así que
sí.
Me desvía real.
Y bueno, también recordar de que el equipo del Barcelona en su casa, el Camp Nou, en los últimos 4 partidos de la Liga de España, señores, 1 victoria solamente. Eso influye bastante.
Sí.
Bueno, Champi, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro próximo segmento? También te vas a dar banquete esta noche.
¿Por qué? ¿Por qué?
El fútbol americano, Champi.
El fútbol americano, y hay varias cosas
aquí en
el
mismo nos americano. Vamos, Richie y Carrillín. Nos vamos con este segmento de fútbol americano. Mientras ahí Richie busca la musiquita para que la presente elegantemente el Chambi, porque tanto el Chambi como el Olímpico le encanta. Si a ellos lo dejaran, señores, de lunes a viernes hablaban de fútbol americano. Y se lo merece, señores. Nos vamos con el segmento. Viva Green Bay, Chambi, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, ayer Green Bay apaleó al equipo de San Francisco, los 49ers de San Francisco. Yo mencioné que San Francisco es un equipo que pintaba mucho este año. Desafortunadamente las lesiones no los han ayudado. Y Green Bay, los empacadores de la que en verdad es la Bahía Verde, los empacadores de la Bahía Verde, y no es que haya agua verde ni nada, sino que eso es, aparece en una zona muy 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 verde, muy verde. Tienen a un quarterback, Aaron Rodgers, que si no es el mejor, es uno de los mejores, están año tras año, y ayer le ganaron, y para poner una marca de 6-2. Esa es la, o sea, así es como comienza este fin de semana el fútbol. Del equipo local, la noticia, y es la noticia que está esperando nuestro amigo Héctor Carrillo, es Tua, pero qué cosa es Tua, Tua es Tua Tagovailoa, el quarterback de Miami, que ya lo hicieron oficialmente el juego pasado. El abridor lució bien, o sea, no lució espectacular, pero para un
muchacho. Escúchate, Carrillo, el campeón.
Para un muchacho. Pero tú sabes que yo lo que voy a hacer es, yo lo voy a dar ahora, porque Carrillo ahora se va en una misión en un tiempo ahora, en unos cuantos días. Y yo lo que quiero es, de verdad, que él me consiga, ¿okay? Que él me consiga el nombre. ¿De cómo pronunciarlo, no? ¿Cómo se pronuncia el nombre de Tua Tagovailoa? Tagovailoa es el apellido y el primer nombre le dicen Tua, pero desafortunadamente no está aquí Pepe, que Pepe es el hombre, el maestro de la pronunciación. Héctor, acuérdate de esto, se llama Tuaniganmapoulea Tua Tagovailoa. Así que, por favor, cuando tú regreses, yo quiero que tú me des la pronunciación de este muchacho, de Tuani Gamanopolea. Así que eso es, yo creo que eso es más difícil que jugar fútbol, Demi. Yo creo que eso es, sinceramente, sí, mucho más difícil. Pero bueno, ese es en el ámbito profesional. En el colegial, da la casualidad que en estos momentos, cuando estamos nosotros en el aire, hay un juego andando. Y es el juego de la Universidad de Miami, los Huracanes de la Universidad de Miami. Fíjate el nombre de Huracanes.
Huracanes. Cuidado con Huracán esta que viene para acá.
Los Huracanes de Miami se enfrentan al equipo de North Carolina State. O sea, en North Carolina mucho está la Universidad de North Carolina y esta está la Universidad de la Estatal. Las dos son estatales, pero esta es la que lleva el nombre estatal. Y en este momento están empatados 7-7 el juego. Allá en Raleigh, que es la capital del estado de North Carolina. Hay que mencionar que el equipo local, el equipo de los Huracanes, pues el director técnico de ellos es Manny Díaz Jr., es el hijo de Manny Díaz, que fue alcalde de aquí de la ciudad de Miami, y es el segundo segundo muchacho cubanoamericano en ser director técnico de una universidad. Primero está en Oregón, que es Mario Cristóbal. Recordemos que Mario Cristóbal fue el primero porque fue uno de los, fue el coach de aquí del equipo de FIU, la Universidad de Florida International, pero ahora ha terminado en Oregón, y Oregón inclusive el año pasado terminó número 5 en la nación. Un gran muchacho este Mario Cristóbal, pero el equipo de la Universidad de Miami en este momento empatado 7-7. Tristemente el equipo de FIU, la otra universidad local, no va a poder jugar por el COVID. No tienen jugadores suficientes. No, cuando digo no tienen jugadores suficientes, un equipo de fútbol colegial tiene alrededor de 80 jugadores y juegan en un partido alrededor de 47 entre la ofensa, la defensa y los equipos especiales. Ahora bien, el equipo de la línea ofensiva, que son los que protegen al quarterback, hay tres de ellos que están enfermos, de los que empiezan, y dos, por lo tanto, no tienen suficientemente jugadores. Así que eso es lo que está pasando en lo que es con los tres equipos locales. Hablamos de los Miami Dolphins, que es el conjunto profesional, y las escuadras amateur, si se le pueden llamar, es FIU y la Universidad de Miami. Así que eso es lo que tenemos en el fútbol en este momento, Edelmiro.
Sí, bueno, gracias.
Hay varias cosas en pelota que todavía tenemos que cubrir.
Claro, vamos a hablar de béisbol, y bueno, ya que Cuba está atravesando una situación difícil, siempre es bueno, aunque es el deporte de Champi, pero cuando pasan estas cosas así, siempre es bueno tocarlo. Este huracán ETA, que está ya más o menos alrededor de 100 kilómetros al norte, entre la ciudad de La Ceiba y la zona de Trujillo, ¿no? Yo estuve hace 3 años por ahí, por esa zona, incluso cogí un ferry para ir a la isla de Roatán, en la zona que se llama West Ham, ya está como a 70 kilómetros al norte de Roatán, y se dirige a la parte central de Cuba. Ya está descargando, lamentablemente, mucha lluvia desde la parte oriental, desde Baracoa, Guantánamo, hasta Pinar del Río, incluyendo, por supuesto, la isla de Pino, la isla de la Juventud, y vamos a tener grandes inundaciones si todo sigue así, si sigue al noroeste. Este huracán está ya
en Honduras,
con las primeras horas de la mañana de este sábado en el sur de la Florida. Sí, cambia.
Han habido unas inundaciones tremendas en Nicaragua. En
Centroamérica, y terribles. Incluso algunas presas de Cuba ya están botando agua, ¿no? Porque prevén que caiga mucha lluvia. Ya está cayendo de paso. Pero bueno, todavía esta tormenta, ¿no? Tropical. Dicen que se va a fortalecer posiblemente en las próximas horas, y bueno, esperamos que no, que solamente
que
haya
sea lo que sea lo mejor. Y de verdad, claro. Roatán no tiene ningún tipo de protección, o sea que cada vez que han pasado por ahí por
Roatán, son como tres islas, y no tiene mucha altura. Yo solamente estuve en la zona donde va el ferry, que se llama West Ham, los días que estuve ahí. Bueno, se pasa bien, y es bonita isla. Pero también hay una comunidad, en la parte norte, una comunidad afro-hondureña bastante grande.
Sí, como
lo mismo pasa con Nicaragua, ¿no? Y la parte norte también ahí de Honduras. Bueno, Champi, ¿qué te parece si nos vamos al béisbol? Porque ya Carrillo me está indicando, señores, que estamos listos para brindarle con Richie Pérez. Put me in, coach. Bueno, señores, ¿quién no conoce al señor Tony La Russa? Llegó a Oakland a ganar aquella serie mundial contra los Gigantes en el año 89 con Canseco, con Mark Marguerite. Después San Luis lo llevó a ganar series mundiales también, la última en el 2011 contra Ron Washington, el equipo de los Vigilantes de Texas. El de por vida está número 3 en Grandes Ligas, señores. 6 banderines, 33 temporadas como manager con Chicago, Oakland y San Luis. Ahora va a dirigir al equipo de Pito Abreu, los Medias Blancas de Chicago, y está Joan Moncada, o sea, hay un grupo grande de latinos, 4 cubanos, aunque ya le dijeron a Gio González, Chambi, de que no, que
no le dieron, no le dieron, no le, la,
ya lo dejaron libre. Pero estamos hablando, señores, de que tiene un récord increíble, con la excepción de, bueno, John y Connie Max. Connie, que ganó 3.731 partidos. De la Rusa acumula 2.728 triunfos y 2.300 derrotas. O sea que estamos hablando de uno de los grandes managers en toda la temporada. Va a sustituir a Rick Rentería. Llegó a un acuerdo y muchos están contentos hoy en Chicago con la presencia ahí de Tony La Russa.
Oh, claro, Blanca, claro.
Va a regresar por primera vez desde el año 2011. O sea, ha estado una década sin manichar el béisbol de las Grandes Ligas. Ha sido dirigente, ¿no? A consejero y eso, pero no directamente manager de Grandes Ligas, de que dejó el San Luis en el 2011. Creo que va a hacer buenas cosas y sobre todo con un equipo que está bastante bien.
Sí, sí, no. Mira, yo te voy a decir la verdad. Rentería tuvo un gran año este año. En otras ocasiones no tuvo buenos años y lo mantuvieron. Y entonces en esta no lo... Yo creo que injustamente...
Opinión, lo que pasa es que le pedían más. Ya a Rentería le pedían Serie Mundial.
Correcto.
Derrota contra Oakland, bueno, fue catastrófica.
Sí, eso no... Eso, la derrota contra Oakland fue bastante dañina para él y para su récord. Yo creo que y con este señor, este hombre ya ha estado en esta circunstancia, la conoce, por lo tanto están esperando más, que este sea el que lo pueda llevar. Ahora bien, no es lo mismo una temporada de 60 que una temporada de 162, y los brazos son totalmente diferentes, o sea, el picheo tiene que ser totalmente diferente. Yo no sé de cuánto sería el contrato de Gio, pero Gio es un muchacho zurdo que te da inning. No sé por qué. Edemio, ya comenzó la depuración en los Mets.
Bueno, hoy se hizo oficialmente la venta pública de este equipo, ¿no? De 2.4 billones, 2.400 millones de dólares a la familia Wildfunk. Comenzaron a cortar cabeza ahí.
Ya vimos que Omar Minaya ha sido despedido.
Sí.
Fue despedido el manager general del, aunque ya se había dicho, que él estaba trayendo a Sandy Alderson como el hombre que va a controlar lo que es la parte del juego. O sea, él va a tener un manager, pero al mismo tiempo todo lo que fuera de eso lo va a estar siendo manejado por Sandy Alderson. Y vamos a ser sinceros, Sandy Alderson hizo un gran trabajo en Oakland, porque tú estabas hablando de los equipos esos. Bueno, esos equipos eran los equipos de Sandy Alderson. Él fue el que trabajó a Canseco, fue el que trabajó a Maguire, él fue el que trabajó a todas estas personas. Después, cuando vino aquí a los Mets, recordemos que lo que había dejado Minaya era bastante bastante débil.
No, aquel le hizo contratos a unos cuantos peloteros que la gente decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo, y de dónde sacan tanto dinero? Y ahora Steve Cohen, precisamente, es un señor que es bimillonario, tiene mucho dinero. Claro, él no compró por completo los Mets, no invirtió los 2.400 millones de dólares, pero el dueño mayoritario. Y ya esta familia famosa, ¿no? Wildfunk ya se retira del...
Creo que se quedaron con un 5% en lo que se quedan ellos.
¿La familia Wildfunk?
Sí, se quedan con un 5%, algo así, nada más. Y puede ser que... porque siempre las Grandes Ligas quieren que los dueños anteriores, pues, tengan algún tipo de presencia. No fue el caso aquí de los Marlins, donde los dueños, cuando vendieron, ya no queremos nada ahí.
Sí. Bueno, por último, se nos fue el tiempo, Champi.
¿Cómo? ¿Ya se fue el tiempo?
El cubano mexicano Roberto Osuna se va a unir a los Diablos Rojos en la Liga Mexicana. Buena noticia para este equipo, Osuna, que está con el equipo de los Astros de Houston. Ganó la Serie Mundial y, bueno, estuvo muy bien con el Toronto. Así que, señores, esta noche tuvimos el placer de trabajar con ustedes a Richie Pérez, Otón Madariaga, Héctor Carrillo, el Champi. A todos, muchas gracias, buenas noches. Y hasta el próximo lunes, que regresarán